vamos a hablar hoy nada más y nada menos que del mundo y sus conflictos. Hay mucho para hablar, ¿no? Bueno, el 2019 está llegando a su final y es una ocasión propicia para hacer un balance o un repaso crítico de lo que ha ocurrido en el mundo, al menos los hechos más importantes en nuestra casa común en este año que termina, ¿no? Y en principio, solo para introducir el diálogo que vamos a mantener con Marcelo Taborda, quien ya está aquí en nuestros estudios, me parece importante decir desde dónde miramos, desde qué realidad nos asomamos un poco al mundo, ¿no? Y la verdad es que miramos al mundo desde nuestra situación de país periférico y sin renunciar a decir que en las relaciones internacionales lo primero es o debería ser, según nuestra mirada, la justicia y el derecho, digamos lo primero, ¿no? En un contexto actual del mundo que se rige por relaciones de poder, donde se está dando una disputa por el liderazgo global entre Estados Unidos, la gran potencia mundial desde hace varias décadas, por su poderío militar, entre otras cosas, China, por el inmenso crecimiento en todos los órdenes que ha tenido ese país, y Rusia, que también participa en esta tensión casi permanente, aunque después de esta suerte de derrota de la Guerra Fría, se puede decir, ya se lo vamos a preguntar a Marcelo, aunque para algunas cuestiones, como la de la seguridad antiterrorista, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia mantienen una relación amigable, a tal punto que en las últimas horas hubo por allí un agradecimiento por parte del presidente ruso a Donald Trump, porque le acercó una información de inteligencia que permitió desbaratar una especie de célula terrorista que estaba planeando llevar adelante ataques allí en Rusia. Pero me gustaría sumar a esta mirada algo que dijo el Papa Francisco hace casi un año atrás, en enero de 2019, en un discurso ante el cuerpo diplomático acreditado allí en la Santa Sede. Mirando lo que ha ocurrido y está ocurriendo en algunos países del mundo, incluso en algunos muy cercanos como Chile, por ejemplo, otra vez salta a la luz esta suerte de profetismo que tienen algunas palabras del Papa Francisco, ¿no? ¿Qué decía el Papa hace un año atrás? En nuestra época suscita preocupación el resurgir de la tendencia a hacer prevalecer y a perseguir los intereses de cada nación sin recurrir a los instrumentos que el derecho internacional prevé para resolver tales controversias y asegurar el respeto de la justicia, también a través de los tribunales internacionales. Dicha actitud, dijo el Papa, es a veces fruto de la reacción de los que han sido llamados a la responsabilidad de gobernar ante el acentuado malestar que está creciendo cada vez más entre los ciudadanos de muchos países, los cuales perciben las dinámicas y las reglas que gobiernan la comunidad internacional como lentas, abstractas y también a veces lejanas a sus necesidades reales. Es oportuno que los políticos escuchen la voz de sus pueblos, dijo el Papa, y busquen soluciones concretas para favorecer el bien mayor. Eso exige, sin embargo, el respeto del derecho y de la justicia, tanto dentro de la comunidad nacional como internacional, porque soluciones relativas, emotivas y apresuradas pueden que consigan acrecentar un consenso efímero, pero no van a contribuir nunca a la solución de los problemas más profundos. Al contrario, podrían aumentarlos. Y algunos, efectivamente, aumentaron, ¿eh? ¿Cómo te va, Marcelo? Bienvenido a Radio María.
Gracias, Javier. ¿Cómo estás vos? Y sí, la verdad es que cuando vos planteas vamos a analizar el mundo en un año, sí, la verdad que deberíamos tener más o menos un año de plazo para hacer el
claro,
análisis.
Ciertamente que es así, Marce. Bueno, ¿por dónde te parece que empecemos?
Por donde quieras.
Por Latinoamérica, que ha venido muy, muy movido este año, con muchos conflictos, ¿no?
Bueno, si tomamos Latinoamérica, podríamos hacer incluso alguna referencia cronológica, uh-huh, porque si nos vamos a los primeros días de enero de este 2019 que está terminando, irrumpía en la escena política un señor llamado Juan Guaidó, al que pocos conocían en ese momento, y se autoproclamaba presidente de Venezuela, argumentando, uh-huh, que como era el titular rotativo de la Asamblea Nacional, que está en manos de la oposición venezolana, y que consideraba ilegítimo la asunción de un nuevo mandato por parte del presidente Nicolás Maduro, se sentía legitimado como para que, en el caso de que Maduro, como finalmente ocurrió, tomara posesión de su segundo mandato, muy cuestionado por la oposición y por organismos internacionales, se iba a sentir legitimado, según la propia Constitución venezolana, para arrogarse el cargo de presidente. Bueno, claro, esto produjo una reacción en cadena de diferentes países que lo reconocieron como tal, entre ellos la Argentina, pero en realidad lo que se producía era una disociación de poder en el cual estaban ya prácticamente existiendo o coexistiendo dos jefes de Estado y ninguno con el poder total, por decirlo de alguna manera, claro, porque claro, Maduro iba perdiendo reconocimiento internacional, pero hay que decir que sigue siendo quien está en el Palacio de Miraflores, quien toma las decisiones y quien gobierna de manera efectiva Venezuela. Tampoco uh-huh. es que la autoproclamación de Guaidó tuvo, más allá de un efecto simbólico y de presión ejercida con el apoyo de numerosos países, entre ellos nada menos que Estados Unidos también, que fogonearon esta situación. Bueno, Guaidó apostó a que en el lapso de pocas semanas o meses se iban a sumar a su movimiento o a su proclama de o autoproclama como presidente diferentes sectores, entre ellos sectores civiles y militares de las Fuerzas Armadas venezolanas, que le iban a restar apoyo a Maduro, y con eso se iba a producir lo que él consideraba una pronta variación en la correlación de fuerzas y claro, la caída del gobierno de Maduro, cosa que finalmente no ocurrió. Guaidó forma parte del partido Voluntad Popular, al cual pertenece Leopoldo López. Lo más significativo, podría decirse, que se logró o que logró Guaidó este año fue la liberación en una operación relámpago de su líder natural, Leopoldo López. Vimos también la escena de la esposa de Leopoldo López, que ha pasado varias veces por Argentina durante el gobierno anterior uh-huh. de Mauricio Macri, Lilian Tintori, sí, que sugestivamente ambos desaparecieron después de la escena, como que su objetivo inmediato, que fue lograr la liberación de López y con Lilian Tintori, que dijeron que iban a seguir al frente de esas manifestaciones, se refugiaron en la embajada de España posteriormente, porque fracasó. El primero de mayo uh-huh. se dio la continuidad de esto que vimos a principios de año, y se produjo una suerte de impas, porque nunca se terminó de decantar esta situación. En los próximos días, la Asamblea Nacional Venezolana también produciría un nuevo jefe o un nuevo líder de esa asamblea, porque el cargo, como te repito, es rotativo, y habría que ver qué pasa con la suerte del propio Guaidó, a quien cuestionan desde el punto de vista de las promesas y las acciones grandilocuentes desde la propia oposición, porque muchos dicen ya no moviliza a nadie, convocó relativamente hace poco a una movilización que no tuvo la participación popular que él esperaba, y hay como un fuerte cuestionamiento interno, y ante esa disgregación de la oposición, al mismo tiempo sigue produciéndose un éxodo masivo de venezolanos, claro, que le restan fuerza en lo interno a lo que es la oposición del gobierno de Maduro. Es decir, comenzó con una especie de operación, si se quiere, mediático con visos de espectacularidad bastante pronunciados, que finalmente no se concretó, y estuvo sí la amenaza siempre latente de una intervención militar de parte de Estados, claro, Unidos, con una invocación que hizo Colombia. Vimos después lo que fue un acto de un gran recital en la frontera, en Cúcuta, uh-huh, con sí, Venezuela. Después, algunas apariciones fallidas del propio Guaidó y de Iván Duque, presidente de legitimidad. Y lo que sí se marcó con esta situación, las posiciones diferentes que estaban en el continente. Claro. El grupo de Lima, por un lado, proclive incluso a una intervención militar estadounidense, aunque no uh-huh. lo decía con todas las letras, pero la invocación al TIAR, ¿te acordás del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por parte de Colombia por considerar a Venezuela una amenaza, dejó latente la posibilidad de darle un viso de legalidad a una intervención extranjera, lo cual hubiera sentado, y todavía no lo podemos descartar totalmente, pero sentaría un precedente nefasto en la región, solo arrimaría más combustible o más nafta a un incendio que puede ser de proporciones inesperadas. Desde ese mismo sector, decía, el Grupo de Lima, en el cual estaba Argentina, y hay que ver ahora si va a seguir estando, claro, me parece que ahora el gobierno de Alberto Fernández está más cerca de lo que se llama el Grupo de Puebla, que es la posición mexicana de no injerencia y una, claro, posición más moderada, si se quiere. Pero ese Grupo de Lima, en el cual también tiene una injerencia muy fuerte el Brasil de Jair Bolsonaro, bueno, estaba en esa posición de extremar la tensión y llevar el punto de tensión al máximo con Venezuela. Jair Bolsonaro, si seguimos en la enumeración, sí, pareciera que hace 10 años que está.
Es cierto.
Va a cumplir Este miércoles recién va a cumplir un año de gestión de las cuatro que le corresponden.
¿Le pasó algo grave? Me preocupó la semana pasada, incluso lo informábamos, Marce, porque tuvo un pequeño accidente y él al día siguiente, porque estuvo internado incluso Bolsonaro, no sé si viste algún comentario por allí, que el propio Bolsonaro había dicho a los medios de comunicación que había perdido la memoria y que no se acordaba lo que había dicho el día anterior. Digo, me pareció para un jefe de Estado es una circunstancia de llama la atención, ¿no? Digo, preocupante.
Sí, incluso hubo quienes relativizaron y lo tomaron medio en tono de solfa, como que
claro.
Suele ser, digamos, viene Bolsonaro de una serie de apariciones poco felices, por decirle levemente, ante los medios de comunicación. Cuando alguien le cuestiona, un periodista en la puerta de la entrada del Palacio de la Alborada el otro día le cuestionó por las relaciones que aparecen entre sus hijos o miembros de su familia o de su clan, como le llama la prensa brasileña, con hechos delictivos, como diríamos nosotros, se le sale la cadena y suele contestar con un tono de barricado, de la popular de la cancha. Claro. Y realmente ha sido cuestionado incluso por sus propios allegados del gobierno. Uh-huh. Hay como dos sectores en el gobierno de Bolsonaro. Uno es los que lo acompañaron en su faceta política, que ha sido bastante zigzagueante, pasó por una veintena de partidos que prácticamente se conformaban como un sello, que eran lo que le permitía seguir siendo candidato. Hay que decir, Bolsonaro llegó a la presidencia como vendiéndose como si fuera un outsider de la política que iba a cambiar, y hace 27 años que era diputado federal o legislador en Brasil. Y su último partido, que era el Partido de la Social Liberal, ya le restó su crédito y se apartó de él, porque además tiene cuestionamiento de financiamiento ilegal, pero el propio partido se sintió usado por el actual jefe de Estado. Y el otro sector muy fuerte y de mucho predicamento e influencia es el de los militares, que tienen nada más ni nada menos que Hamilton Mourão, que es el vicepresidente, y ahí hay como una especie de tira y afloje, sobre todo cuando Bolsonaro se sale de las casillas o sale de una condición normal, incluso en algún normal dentro de lo que es la política exterior brasileña.
Claro.
Pasó, incluso en sus diferencias con Alberto Fernández y esa escalada discursiva que tuvieron ambos, que terminó llegando acá a la asunción de Fernández, el vicepresidente. Y muchos especulan, cada vez como menos secreto, sino más público, a voces, y trazan alguna serie de interrogantes sobre qué va a pasar de acá a un año, porque todavía estamos en el primer año, es el inicio del gobierno, y ante la posibilidad de un impeachment, que después de lo que pasó con Dilma no parece una cuestión tan lejana en Brasil, ahí están los antecedentes también de Collor de Mello, el tema es que si se produjera un impeachment ahora y perdiera el puesto Bolsonaro, deberían convocarse a nuevas elecciones. Pero si ocurre esto después de la mitad de su mandato, es decir, después del 1 de enero del 2021, y ocurriera finalmente la destitución del actual mandatario, el ejército tendría ahí un presidente colocado y llegado por la vía de las urnas, que es precisamente Hamilton Mourão, que no es precisamente alguien que sea muy tibio en sus declaraciones.
Claro.
Lo que pasa que encausa dentro de las formalidades aceptables lo que son los cánones de la política. Te doy ejemplos. Lo que pasó este año, por ejemplo, Bolsonaro hizo un montón de guiños al gobierno de Donald Trump y fue en desdén o en desmedro de lo que es el BRICS, la alianza que tiene Brasil histórica con Rusia, India, Sudáfrica y China, sobre todo con Rusia y China. El ejército fue el que corrigió este desvío o esta focalización en Estados Unidos, casi en una política de seguidismo, pero dijo, nosotros también formamos parte de esto, mientras Trump recibía a Bolsonaro y después Bolsonaro seguía de gira por Texas, porque no lo recibieron precisamente en Nueva York. Hamilton Mourão viajaba para tener contactos con Xi Jinping en China. Es decir, como dos diplomacias al mismo tiempo, dos vertientes que por ahora no han entrado tanto en tensión, pero ante una situación más grave podría profundizarse eso.
¿Brasil tienen también elecciones de medio término, como tenemos también nosotros? O sea,
es decir, lo que está intercalado son las elecciones estaduales, municipales, perdón, porque las de los estados se hacen en simultaneidad con las elecciones presidenciales. Y para elegir diputados no hay una renovación de la misma manera. Tienen el mandato como tiene el presidente sentido.
Bien.
Lo que sí, la conformación del Congreso hoy por hoy tiene aliados que podríamos calificar de conveniencia. Es decir, han sido aliados, pero no de su propio es decir, su propio partido hoy no es su partido. Uh-huh. Es una fuerza nueva, un conglomerado. Está lo que alguna vez hablamos del sector del Centrão, que le llaman a ellos, que son los agroexportadores, por un lado, los sectores militares o de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales, que tienen un peso bastante importante, y con ellos se ha apoyado mucho con su proyecto de liberalizar, por ejemplo, la tenencia de armas, aunque algunos sectores no lo vieron con buenos ojos porque le entregaba las armas también a civiles. Y bueno, en esos sectores se ha apoyado y se seguirá apoyando seguramente Bolsonaro. Ahora, hay cada vez más cuestiones que lo salpican. El caso de Mariel Franco, la concejal esta que fue asesinada junto con su chofer de Río de Janeiro, que la persona que está sindicada como el autor material apareció en el mismo condominio habitado por la familia Bolsonaro en Río de Janeiro, situaciones de financiamiento ilegal vinculados a personas que están procesadas, el caso Queiroz, es decir, diferentes manchas que por ahora lo salpican y obligan a desmentidas que por ahí terminan en estos exabruptos que mencionábamos al comienzo de Bolsonaro.
Marce, en la relación con Argentina, que es, digamos, una de las cosas que más por allí nos preocupan a los argentinos, ¿el Mercosur va a seguir estando como ahora? ¿Vos pensás que con Alberto Fernández va a haber algún tipo de acercamiento? No lo habrá ideológicamente seguro nunca, digamos, porque creo que no le conviene ni a uno ni al otro, digo, pero en esto de generar actividad comercial, intercambio, ¿van a respetar más o menos lo que está? ¿O vos crees que puede haber un riesgo de que no funcione más, digamos, el Mercosur, ¿no?
Yo creo que ahí va a depender un poco de las presiones que hagan o de los lobbies que hagan sectores muy importantes. La FIESPI, que es la Federación de Industriales Empresarios de San Pablo, por ejemplo, o de los sectores agroindustriales de Río Grande do Sul o del sur de Brasil, ya hicieron algún tipo de advertencia cuando hizo la amenaza a Bolsonaro de decir, si gana Fernández los expulsamos del mercado, como si fuera un resorte de él, que realmente no era esa la posibilidad, pero como marcando la cancha y diciendo nosotros nos vamos a ir. A ver, hay dos posturas, la de Paulo Guedes, que lo dejó trascender apenas Bolsonaro había ganado la elección el año pasado, en octubre, que dijo, para nosotros ni Argentina ni el Mercosur son una prioridad. Pero cuando han pasado episodios como esto de el aluminio o el acero que le puso aranceles Trump, muchas críticas internas recibió el propio Bolsonaro, es decir, estamos haciendo un seguidismo de Estados Unidos, en lugar de conformar bloques, como se venía edificando desde Itamaraty, y también más allá de las vicisitudes y de los cambios de gobierno con el Palacio San Martín acá de Argentina. Y acá tiene mucho que ver lo que en algún momento que decía una charla que había tenido, me acuerdo que con Marco Aurelio García, que era el asesor de Lula, siempre que Brasil y Argentina compitieron para ver quién agravaba más a Estados Unidos, salieron perjudicados los dos. Entonces, por una cuestión de conveniencia, es probable que esos factores de poder y de peso específico económico, como la FIESPI o como los sectores agroindustriales, digan, a ver, muchachos, pónganse de acuerdo, porque acá primero tenemos que hacer esta negociación. Lo que sí se puede ver, que en términos como los que funcionaba antes, pueden ocurrir la posibilidad de establecer esos acuerdos por encima o por fuera de la estructura del Mercosur, y eso sí debilitaría notoriamente al Mercosur, como se amenazó, por ejemplo, si una de las partes no aprobaba la vinculación con la Unión Europea, que dicho sea de paso, otro de los anuncios que se hizo, pero que todavía está en veremos porque está en proceso de construcción, y ahí hay un objetivo casi en común de estrechar esos vínculos, sobre todo para hacer de contrapeso con Estados Unidos. Pero hay que ver qué dice Europa, sobre todo la Europa, por ejemplo, de Francia, de Emmanuel Macron, sitiado por las protestas por otras cuestiones, en medio de un proyecto de reforma laboral muy fuerte o reforma previsional muy fuerte que ha sido muy cuestionada por los sindicatos, pero además los sectores del campo que reciben subsidios que no ven para nada con buenos ojos este acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Ahora, la cuestión, Marce, me parece, en una mirada así geopolítica más desde arriba, hay un liderazgo en Latinoamérica que naturalmente le corresponde a Brasil y que hoy es como que no lo está ejerciendo por distintas circunstancias, me parece, ¿no? Porque no antes, uno veía cuando había algún tipo de conflicto regional, la palabra de Lula da Silva o de la misma diplomacia brasileña.
Cardoso, por ejemplo.
Cardoso, exactamente. Hoy eso no está aprovechado, ¿no?
Lo que pasa es que tiene muy mala imagen, claro, el gobierno de Bolsonaro desde distintas aristas. Entonces, uh-huh, primero lo ven como alguien que es, que en sus declaraciones es políticamente incorrecto, pero más allá de las declaraciones, las actitudes que ha tenido, claro, y las sospechas que se ciernen sobre su gobierno o sobre su proceder antes de llegar al Palacio, uh-huh, del Plan Alto. Esto pasa sobre todo en Europa, o su vinculación, por ejemplo, con Estados Unidos. Uno podría pensar, es el mimado, es el aliado natural. Pasó lo que pasó con el acero. Después levantó, hace un par de días, Donald Trump anunció que levantaba las restricciones, pero mientras tanto, los días que duró esa política, se convirtió en sectores críticos. La prensa brasileña, prácticamente en el hazme reír, porque decíamos, tenemos una política seguidista, ultranza, y pasa esto. Incluso hay críticas de quienes apoyaron de alguna manera su llegada al poder. La revista Bella, el diario Globo, han, uh-huh, tenido editoriales muy críticos acerca de la capacidad del presidente de Brasil para ejercer ese liderazgo. Y un columnista muy, muy conocido decía en estos días, dice, cada vez que ha hecho alguna declaración en el ámbito internacional ha sido para promover algún tipo de disturbio. Claro. Y entonces eso le resta peso, eso le resta poder. Si te haces una comparación y no, hacemos retrospectiva con lo que vos decías, Lula, por ejemplo, más allá de los posicionamientos que pudieran tener, en ese momento se hablaba de un Brasil como sexta potencia mundial, en ese disputándole, sí, sí, ese rango nada menos que al Reino Unido, por, uh-huh, ejemplo. Hoy por hoy ha perdido peso específico. Tal vez, bueno, muchos le adjudicarán, ya no está el viento de cola, las famosas expresiones, pero en el mundo de la diplomacia también, incluso con roces que ha tenido con el propio primer ministro canadiense en la cumbre del G20, donde sí, se, sí, negaron, le negó el saludo, sí, cuestiones. Bueno, entonces, esas cuestiones yo creo que le han restado mucho al papel, que es indudable, con 210 millones de habitantes, con la extensión que tiene y el PBI, es Brasil, digamos, el que tiene las condiciones para asumir ese liderazgo. Pero bueno, de pronto aparece López Obrador en México, con los cuestionamientos internos que también tenga, pero como otro polo, si hay una especie de alianza o conexión con Fernández desde Argentina, con México, como para hacer una especie de contrapoder a esto que es, claro, el Grupo de Lima. Hay como movimientos incipientes, todavía no se sabe qué grado de posibilidades de prosperar tienen, pero es como que hay como voces que no está tan claro, como que esta oleada que parecía que se consolidaba en estos años, en el inicio de los años 20, podríamos decir, el siglo XXI, bueno, ahora es como que hay un panorama abierto, incluso sobre todo porque estas manifestaciones que se han sucedido en Latinoamérica en los últimos meses demuestran que ya los procesos no son lo que eran antes. Claro. Los tiempos de gobierno de los mandatos de 4 años o las urgencias y exigencias de los pueblos en cuanto a respuestas ya no se miden en términos de un mandato o de medio mandato. Ahora aparecen, explotan, es como que surgen. Claro.
¿Te parece que eso es un poco lo que se puede decir que mantiene una relación entre lo que ocurrió en Bolivia, en Chile, en Colombia, con tantas diferencias que tiene cada proceso? Digo, ¿pero te parece que ese es el denominador común?
Es difícil traspolar las relaciones, uh-huh, las situaciones, ¿no? Yo en ese sentido tendría más cautela, porque habría que ver que cada movimiento tiene su causa o su detonante, claro, específicos. Pero sí podemos ver que hay un cuestionamiento a la clase política, por ejemplo, a los medios de comunicación también. En todas las marchas que se han visto multitudinarias en distintos lados. Es notorio ver cómo la gente reprocha a quien está informando, dando, digan la verdad, háganse cargo de la responsabilidad que ustedes tienen, ustedes mintieron. Y bueno, este cuestionamiento, que uno podría decir, bueno, es sano y surge de las reacciones espontáneas, primero habría que ver el grado de espontaneidad que realmente, lógico, tienen, si no están fogoneados, y creo que son de distintos signos. Lo que sí está claro que es cuando se producen, sea del signo que sean y de donde provengan, generan una suerte de sismo, de terremoto que hace temblar a los estamentos de poder, que ya los tiempos no son los que eran antes, y que, bueno, las lunas de miel, entre comillas, entre los gobiernos que asumen el poder o que llegan al poder no son lo que eran antes, y empiezan las exigencias, sobre todo porque es como que la tolerancia se ha reducido mucho porque las desigualdades, que es la característica principal que tiene, lamentablemente sigue teniendo Latinoamérica, no se han borrado y entonces, o no se han borrado de la forma que deberían haberse borrado, o han resurgido, si se quiere, en los últimos tiempos, con más fuerza, y eso genera ese grado de descontento.
Yo te propongo que hagamos una pausa y en un ratito nomás podemos escuchar algo de música y nos hablamos directamente de lo que fueron los fenómenos y que están ocurriendo todavía en Chile y en Bolivia particularmente. ¿Te parece?
Dale.
Bueno.
Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar.
Estás escuchando Diálogos de Actualidad.
Veinte minutos han pasado ya de la hora 10. Seguimos en este diálogo con Marcelo Taborda, periodista especializado sobre todo en información internacional, analista, por supuesto, y amigo. Marce, había quedado en preguntarte acerca de los procesos puntuales que si bien están inmersos en lo que es la complicada dinámica política o geopolítica de Latinoamérica y el mundo, pero que tienen también sus propias causas y consecuencias, ¿no? Como son lo que ocurrió en Bolivia, lo que ocurrió en Chile, lo que está ocurriendo en estos países.
Sí, yo creo que es difícil traspolar realidades. Pueden tener puntos en común. Yo creo que eso que decíamos recién, la incapacidad por ahí de las dirigencias de interpretar ese claro. mensaje de las calles. Pero creo que hay diferencias. Lo de Chile está relacionado, más parecido a lo de Colombia o a lo de Ecuador, si se quiere, porque tuvo un detonante en precios o ajustes tarifarios, por ejemplo. En Ecuador el tarifazo a raíz de imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que elevaron precio del diésel, del combustible, uh-huh. sobre todo en las zonas del campo, y después se tradujo también en aumento de la factura de electricidad, del gas, y eso generó una protesta popular del movimiento indígena que casi puso en fuga al gobierno de Lenín Moreno, hizo que trasladara la capital desde Quito a Guayaquil por unos días. El toque de queda, es decir, volvimos a incorporar en el lenguaje cotidiano de Latinoamérica sí. terminologías sí, sí. que creíamos totalmente ya desterradas. Toque de queda, estado de sitio o estado de excepción. Es decir, esos son malos síntomas para esta región y un mayor protagonismo o el auge del protagonismo también de sectores militarizados en la represión, no solamente las fuerzas policiales o de seguridad, sino los ejércitos desplegados en las calles para controlar protestas sociales. Bueno, en este sentido un poco se puede emparentar lo de Chile y lo de Colombia también en los últimos días, sobre todo lo de Chile, que tuvo como detonante, para nosotros podría parecer casi irrisorio el tema de lo que fue en términos porcentuales el aumento del subte o el tema del transporte público, pero fue una sumatoria de, claro. de situaciones. Sobre todo no hay que desdeñar lo que significaron las protestas por el tema de las AFP o lo que en Argentina fueron las administradoras de fondos de pensiones o de jubilación, para nosotros las AFJP. Bueno, ya venía habiendo marchas de 50.000, 100.000, 200.000 personas desde hace un par de años a esta parte, porque estaban las primeras generaciones que se jubilaban con este sistema tan ponderado desde el otro lado de la cordillera sí. como ejemplo a seguir y tal, y que ha traído tantas inequidades y tantas protestas. Sobre todo, un caso emblemático de una maestra que cobraba un sueldo de $1,800 o el equivalente, y su jubilación pasó a ser 200. Bueno, por el sistema que tienen de capitalización, solo pueden disponer, si quieren, de los fondos a partir de los 80 años. La edad de jubilatoria es bastante antes. Claro. Y la maestra lo que planteó, con este sueldo, con esta jubilación de 200, yo pago un alquiler de casi 190, no tengo cómo vivir. Planteó un recurso ante las autoridades, ante la justicia, de decir, bueno, por el derecho a la propiedad y el derecho a la vida, no puedo vivir sin ese salario. Planteó y llegó hasta las últimas consecuencias. Un ministro o un funcionario encargado del tema del área de las AFP prácticamente se burló de eso. Bueno, eso, todo eso fue funcionando como un detonante y unas protestas que fueron creciendo y multiplicándose. Primero con los chicos de los estudiantes, los pingüinos, como les suelen llamar, estudiantes secundarios y de primario, que no pagaban el precio del subte, hasta las marchas multitudinarias que después se dieron. Sí, hubo incidentes y episodios de violencia muy fuertes, pero que se está investigando incluso qué grado de participación hubo de las propias Fuerzas Armadas después movilizadas en alguno de esos incendios o alguno de esas acciones de violencia, a las cuales el presidente, muy poco feliz en su apreciación, calificó como un estado de guerra, o dijo, estamos en guerra,
sí, algo así.
A lo cual se sumó una comunicación filtrada de su esposa que habló de una invasión alienígena, o dijo, comentándole a una amiga, la situación está difícil, parece que vamos a tener que compartir. Es decir, si claro. no se producían esas movilizaciones, cabe preguntarse qué uh-huh. qué criterio de solidaridad o empatía tenía la primera dama chilena en ese sentido de verse forzada a hablar de compartir ante esa circunstancia. Bueno, estos desaciertos de Piñera, que después los quiso corregir, que dijo que entendía a la población y que iba a acatar y que estaba de acuerdo y que él también se sentía representado en las protestas, llegaron como demasiado tarde y poco creíbles ante las multitudes que siguieron manifestándose. Ya llevan más de 2 meses manifestándose claro. en las calles, con el ingrediente de muchos hechos de represión muy fuerte que se filtraron en las redes sociales, esto que hablábamos recién, sí. la condena o a la protesta ante los medios de comunicación que no reflejaban algunas de esas situaciones, y muchos interrogantes, porque esto ha desembocado en un referéndum para reformar la Constitución. Hay que recordar, la Constitución de Chile es de 1980, heredada de la época de la dictadura de Pinochet, y hay que ver cómo se canaliza esta protesta. Todavía ni siquiera los partidos de izquierda tienen la capacidad como para decir, bueno, vamos a encauzarla por este lado. Es decir, en Chile se da un fenómeno extraño, que es que nadie se adueñó, ni hay banderas que sean claras como para dónde va a ir esa población movilizada y que está dispuesta a seguir en la calle reclamando un sistema más equitativo y más igualdad ante lo que era el famoso modelo chileno, que se mostraba como el ejemplo, claro, a seguir por las derechas del continente.
El referéndum es en abril, ¿verdad?
Exactamente, pero tiene una serie de pasos, porque además no es tan simple, digamos, el referéndum va a habilitar a la reforma, digamos, para hacer, para todo lo que ha pasado, la verdad que es como una especie de formulario a llenar que se va a ir prolongando en el tiempo, y habrá que ver en estos meses cómo evoluciona la situación social para ver si otra vez esto no se decanta en nuevos episodios de enfrentamientos, ¿no? Porque fue un estallido, o es un estallido social muy fuerte y que abarca vastos sectores de población de distintas aristas y con distintos componentes. Un poco lo que, continuidad de lo que había pasado en Ecuador y lo que después amagó con ocurrir en Colombia, porque ahí también se produjo hechos de represión, y acá también hay que detenerse. O sea, el aval al tema de la represión a las protestas sociales, uh-huh, de parte de ejecutivos que después tuvieron que dar marcha atrás y pedir disculpas, más, claro, o menos por lo que había ocurrido. Es decir, hay un proceso abierto en la ONU por las violaciones a los derechos humanos producidas por carabineros o miembros del ejército, esto de generar el estado de sitio, el toque de queda, sacar los tanques a la calle, el que no saber si en los camiones Neptuno se está usando soda cáustica o no, es decir, una serie de versiones que el gobierno las trata de alguna manera de licuar, pero que cada vez tienen más pruebas y elementos más contundentes. Bueno, en Colombia pasó también con la muerte de un joven manifestante que estaba pacíficamente, las marchas ahí no habían tenido esos episodios de violencia, estaba recorriendo una de las calles y, bueno, alguien que disparó una carga de gas lacrimógeno que, uh-huh, le impactó en la cabeza y provocó su muerte. Es decir, sí, estas situaciones que se producen, que parecían, como te decía, que las teníamos un poco ya en el olvido, han mostrado de alguna manera una tendencia bastante peligrosa, que es otra vez la respuesta de estas características a través de una mano dura o a través de, en lugar de una conciliación o buscar la forma de resolver este problema de desigualdades, tratar de hacer una respuesta rápida y mostrar una energía que los gobiernos después la terminan perdiendo por su deslegitimación en la forma de actuar, ¿no?
Claro. El tema, nos quedan, hay un montón de cosas para hablar, como siempre decimos, ¿no? Pero puntualmente lo de Bolivia, y después me gustaría que nos digas algo sobre el Brexit del Reino Unido, ¿no? Esta salida de Europa, de la Comunidad Europea.
Bueno, Bolivia, creo que si hubo alguna duda en cuanto a los componentes o a las formas, si se trató o no de golpe de Estado, la terminó de despejar hace poco Luis Fernando Camacho, el líder de los comités cívicos, que en una reunión terminó diciendo, sí, fue mi padre el que negoció con los militares y la policía para que no salieran y entonces pudiéramos avanzar sobre la, sí, paz. O sea, todos los componentes se daban para decir, bueno, alguien dijo, no, pero el ejército no tomó el poder. Sí, pero le dijo al presidente en una conferencia de prensa en la cual no estaba el presidente, por favor, de un paso al costado, el jefe del ejército. Claro. Y previamente la policía se había autoacuartelado, es decir, todos los ingredientes llevan a la conclusión de que se trató específicamente de, claro, un golpe de, claro, Estado. Más allá de eso, están los cuestionamientos que puede hacerse sobre la decisión de Evo Morales de no respetar lo que fue el referéndum del año 2016, que nadie sabe todavía por qué lo convocó con 3 años de anticipación. Nadie sabe, digo, a ciencia cierta, claro, cuando estaba en la cúspide de la popularidad por quizá las medidas por económicas. Sí, una puede ser por eso, y la otra puede ser porque había toda una interna, porque ya se preveía este, uh-huh, escenario de que había una elección en la que se debía resolver el futuro del candidato del MAS, y en los propios movimientos sociales y del MAS había una disputa interna. Entonces parecía que la figura de Evo era la única que la podía zanjar, porque es el que tenía más predicamento en esos movimientos. Álvaro García Linera, su vice, que podría haberse pensado como el sucesor natural de Evo, para muchos sectores era demasiado intelectual demasiado, si cabe la expresión, ligado a los a las minorías blancas, podríamos decirle de alguna manera, que gobernaron históricamente Bolivia. No era ese dos tercios de representados que acumulaba el Evo cuando llegó al poder el 18 de diciembre del año 2015. Bueno, ahora, con el diario del lunes, podríamos decir, uno ve todo lo pernicioso que fue para el gobierno de Evo Morales no acatar ese referéndum que había perdido y no buscar otra salida. Pero también quedan muchas dudas, y eso te planteo porque el papel, por ejemplo, de Luis Almagro, secretario general de la OEA, a mi juicio, jugado en una posición totalmente, si se quiere, para nada ecuánime, sino con determinados grupos, es muy muy proclive a los discursos de Donald Trump, del Grupo de Lima, por ejemplo, había avalado la presentación de Evo en estas elecciones hace dos años. Es decir, que todo el mundo se sorprendió porque incluso llegó a Bolivia, le dio la ratificación cuando presentaron este argumento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que por derechos humanos se podía presentar como candidato, y le dijo, bueno, que iba a ser, Evo lo convidó a la OEA para que fuera la que iba a fiscalizar esta elección. Y el acuerdo que habían hecho cuando se planteó de que había habido una situación fraudulenta y tal, fue que Evo decía que si en el momento se reconocía o había elementos que determinaran que hubo irregularidades, él iba a convocar a otra elección o a la segunda vuelta específicamente y relevar a los que estaban en el puesto del Tribunal Electoral. Cosa que efectivamente hizo ese domingo. Claro. Y guardó un sugestivo silencio Almagro durante todo ese domingo y después embistió contra Evo. Pero hay algo que pasó entre medio que uno podría hacer una especie de lucubración, decir, bueno, la OEA estaba al tanto de esto.
Claro.
Y efectivamente hubo un movimiento de pinzas para sacar del escenario político a Evo Morales. Ahora, ¿qué va a pasar después? Es el gran interrogante. La actual autoproclamada presidenta Jeanine Áñez ha tomado decisiones que no están incluidas dentro de lo que es institucionalmente un gobierno de transición o que debe estar convocando elecciones para pacificar, entre comillas, la situación actual. Sí. Bueno, además de la represión que vino inmediatamente después.
¿Ha puesto fecha electoral ya?
No está todavía confirmada la fecha primero. Además, no están dadas ni siquiera está certificado que el MAS vaya a poder participar con todos los candidatos que piensa participar. Cometió un desliz, entre varios otros, de decir, por ejemplo, en cualquier momento sale la orden de aprehensión o de arresto contra Evo Morales, o sea, lo sabía antes que el Poder Judicial. Claro. Es decir, una injerencia y una serie de irregularidades que a todas luces muestran que lo que ocurrió efectivamente en Bolivia fue un golpe de Estado, ¿no?
Marce, no nos quedó tiempo para el Brexit.
Rápidamente, 31 de enero hay formalmente la ruptura. Habrá que ver porque después tiene 11 meses más para producir los pasos concretos. En este momento ya se habla de que el mes de julio puede haber una prórroga a esos 11 meses. Y lo más interesante, probablemente se produzca el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea, pero tal vez el Reino Unido termine siendo el Reino Desunido si Escocia prospera en su reclamo de un nuevo referéndum y si no le dan el referéndum negociado y vinculante, hacerlo a la catalana y separarse precisamente porque Escocia en la última elección en el 62% de la población votó por seguir en la Unión Europea.
Gracias, Marce. Nos has brindado un panorama de este mundo que ciertamente es conflictivo, ¿no? Pero que hacemos siempre la apuesta aquí para que sea el derecho y la justicia lo que rija las relaciones entre los países.
Ojalá
que así sea.